Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
España vive días de luto tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Se ha confirmado que un aficionado del Racing ha perdido a su hermano en ese tren. El club cántabro ha querido enviarle todo su apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles. Hoy en los centros de trabajo de todo el país están guardando 5 minutos de silencio, convocados por el Comité de Empresa de Renfe como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas. Desde Cantabria también llegan mensajes de cercanía y oración. El obispo de Santander ha pedido consuelo y esperanza para las familias afectadas y nos recuerda que incluso en tragedias así la cercanía y el acompañamiento importan tanto como las palabras. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Mira, y en uno de esos actos de silencio está ahora mismo nuestro compañero Jaime del Olmo. Precisamente está con el presidente del Comité de Empresa de Trabajadores de Renfe en Cantabria. Hola Jaime, buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, estoy con Óscar Martín después de que a las 11:57 minutos unos 45 o 50 empleados trabajadores de Renfe salieran serios, tristes, a formar en la puerta de la entrada de Renfe en Santander para guardar esos 5 minutos de silencio respetuosos en donde una vez finalizados volvieron a sus puestos de trabajo y ha tenido la amabilidad Óscar Martín, como digo, de quedarse conmigo para aguantar esta charlita con todos los amigos de COPE Cantabria. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días por decir algo, porque son días duros, supongo, en lo anímico, ya que no debe ser fácil venir a trabajar siendo conscientes de la tragedia que habéis vivido el domingo por la noche.
Pues sí, la verdad es que todos los trabajadores y trabajadoras de Renfe, de Adif, de Logirrail y de todo el sector ferroviario de Cantabria, pues estamos viviendo horas muy duras. Estamos consternados por lo que ha pasado el domingo por la noche y nos acordamos y sentimos mucho, queremos transmitir las condolencias a todos los afectados y sobre todo a los familiares de las víctimas.
Y al compañero maquinista de Renfe que también falleció, un chaval joven.
Sí, efectivamente, una de las víctimas ha sido el maquinista del Albia, un maquinista que solo tenía 27 años y ha sido un palo.
¿Cómo están los compañeros? ¿Qué te ha dado tiempo a percibir ayer, hoy, en lo humano? ¿Tenía más ganas, menos ganas? ¿Están tristes, menos habladores? ¿Cómo los has percibido?
Bueno, yo noto que la gente está muy seria y que este accidente pues nos ha afectado anímicamente a todos. En los centros de trabajo se nota pues ese ambiente de tristeza y bueno, con pocas ganas de hablar, la verdad.
Además, tampoco queréis hablar ni entrar en detalle de lo posible sucedido, está en investigación, pedir respeto y que el tiempo ponga un poquito la explicación a todo esto.
Sí, sobre todo por respeto a las víctimas. Nosotros creemos que es importante que la comisión encargada de la investigación del accidente trabaje, que lo haga con rigor, que se esclarezca lo que verdaderamente ha pasado y no queremos, como digo, especular ni lanzar opiniones acerca de algo que nosotros no podemos saber. Evidentemente, yo creo que es la comisión la encargada de realizar ese trabajo, de esclarecer cómo ha ocurrido este trágico accidente.
Gracias, Óscar. Mucho ánimo y a intentar levantar la moral a los compañeros después de este terrible suceso.
Gracias.
Cristina, tengo que decirte ya como mera anécdota que no ha habido ningún representante político en este acto. Era de los trabajadores de Renfe a nivel nacional. No estaba ningún acto programado político hoy en esta jornada, pero ni siquiera, incluso sin anunciarlo, no han venido, han estado solamente los trabajadores de Renfe aquí en Santander.
Muchísimas gracias, Jaime, por acercarnos a ese momento de respeto y silencio compartido. Gracias. Este mismo clima de recogimiento se está trasladando también desde otros municipios en nuestra región, que hoy, por ejemplo, han optado por adaptar o suspender, ¿no?, parte de las celebraciones previstas. En Reynosa, la festividad de San Sebastián se está viviendo y se va a vivir de una manera muy distinta. Mira, voy a saludar ya a Celia Gómez, que es la concejala de festejos del Ayuntamiento de Reynosa, de la capital campurriana, para que nos explique cómo se ha reorganizado esta jornada. Muy buenos días, Celia.
Muy buenos días.
Feliz San Sebastián.
Igualmente.
Bueno, a pesar de que hoy se celebra, pero en un contexto muy distinto, tras el trágico accidente ferroviario de Ademuz, ¿cómo se vive desde el Ayuntamiento esa decisión de tener que adaptar la programación a estos tres días de luto oficial?
Bueno, en primer lugar, sí quisiera tener un recuerdo para las personas que han fallecido o aquellas que han resultado heridas en este terrible accidente ferroviario de Córdoba y mostrar mi solidaridad y también el del Ayuntamiento, ¿no?, con los familiares. Bueno, hemos intentado tener un perfil bajo, sobrio, dadas las circunstancias con la que nos hemos encontrado esta semana, ¿no?, con la que hace dos días nos levantamos todos, bueno, o nos acostamos con el trágico accidente del tren.
Finalmente se han suspendido las actuaciones musicales de piteros del grupo de danza San Sebastián, la presencia institucional también en algunos actos. ¿Qué criterios se han seguido para decidir qué se suspendía y qué podía mantenerse?
Bueno, hemos llegado a un consenso y hemos intentado aquello que sobre todo es en la calle, que pueda dar más sensación de fiesta, pues intentar tener un perfil bajo. Algo que es muy importante en el día, bueno, el concurso de ollas sigue, el concurso de ollas
ferroviarias, sí.
Eso es, se conserva. Era complicado cancelarlo, ya que participa mucha gente de diferentes sitios. Tenemos hasta gente que viene, bueno, sobre todo de fuera de Cantabria, ¿no? Hasta algún alicantino lleva años viniendo aquí al concurso, y entonces el concurso le mantenemos, pero lo que es la presencia institucional a la hora de dar los premios no se va a hacer, se va a hacer dentro del ayuntamiento, se avisarán aquellos premiados y se hará esos premios en la intimidad.
Y la apertura de la Fuente del Vino se va a realizar, pero sin acto institucional.
Eso es, el acto de la Fuente, que yo creo que es el más importante, ¿no?, del Día de San Sebastián, el que todo el mundo está esperando, que se obre el milagro de la fuente y el vino, en el que se amontona allí toda la gente. No va a tener presencia institucional como otras veces, ni va a haber foto. Directamente se hará la apertura de la fuente a la hora prevista, que es a la 1:15.
Bueno, para terminar, ¿qué mensaje les gustaría trasladar desde el ayuntamiento a vecinos y a quienes hoy están en Reynosa en un día que mezcla tradición, duelo y respeto? Celia.
Eso es, que bueno, es nuestro patrón, es una fiesta popular, pero siempre pensando, ¿no?, en aquellas familias que están con su duelo y desde el máximo respeto.
Por cierto, frío en Reynosa en esta jornada, la que hace frío en toda Cantabria, entiendo.
Sí, 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 hemos amanecido con una buena helada, pero bueno, ya está levantando el día y está saliendo el sol, entonces yo creo que vamos a tener en ese aspecto un día estupendo.
Celia Gómez, concejala de festejos del Ayuntamiento de Reynosa, que pases una estupenda jornada. Feliz San Sebastián de nuevo y gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias, un saludo.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Sí, qué frío hemos pasado y mucho a primera hora de la mañana, pero verdad que las temperaturas, bueno, se van suavizando. 13 grados tenemos en este momento en el centro de Santander, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que no se descarta algún chubasco débil y disperso por la tarde. Eso sí, va a ser menos probable en el litoral y en la mitad oriental. Viento flojo de componente sur que va a hacer, bueno, pues que de nuevo tengamos el litoral cántabro hoy con alerta amarilla por fenómenos costeros y a partir de las 6 de la tarde, con máximas que oscilan hoy entre los 7 y los 16 grados. Escucha Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues de la mano de Gómez Pan y Panadería Torre, María Gutiérrez precisamente nos lleva informando toda la mañana de que el gobierno regional ha decidido suspender finalmente esa recepción prevista en los actos del Día de Cantabria, en Fitur y el almuerzo del foro turístico por respeto al luto nacional, pero mantiene el resto de la programación. Hola María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Sí, como es habitual, en la víspera de la celebración del Día de Cantabria en Fitur, que es en este caso este viernes, pues esa noche del jueves es habitual que se produzca una recepción a la que acuden, bueno, pues diferentes invitados, gente del mundo de la empresa, gente del mundo de la cultura, y ya el año pasado tuvo lugar en el Museo Reina Sofía como guiño a la próxima apertura de la sede asociada aquí en Santander, que será sede del archivo La Fuente. Estaba previsto que este jueves también fuese el escenario de esa recepción, pero por respeto a los tres días de luto oficial que ha decretado el Gobierno de España tras ese accidente ferroviario en Córdoba, bueno, pues el Gobierno ha decidido no celebrar esa recepción previa a los actos del Día de Cantabria. Sí mantiene ya los actos previstos para el viernes en el propio stand que Cantabria pues abrirá mañana miércoles en el inicio de la feria que arranca mañana en ese recinto ferial de IFEMA en Madrid, así que las actividades de promoción se mantienen dentro de IFEMA, pero no así esa recepción prevista para la tarde-noche del jueves.
Vale. Bueno, es una de las noticias del día, pero tenemos también en el ámbito político, en un pueblo de Cantabria, un poquito de Juego de Tronos en versión muy local, ¿no?
Bueno, pues una cuestión que llama la atención, ¿no? Porque se ha producido hoy en Boto un pleno un tanto rocambolesco después de que en junio de 2024 hubiese una moción de censura pactada entre la agrupación vecinal por Boto y el Partido Regionalista. Esa moción de censura en aquel momento desalojaba de la alcaldía al popular Santiago del Campo y ambas formaciones habían pactado que el resto de legislatura gobernaría la mitad de tiempo cada uno. Había estado ya en el uso del bastón de mando, en poder del bastón de mando, la agrupación vecinal por Boto. Ahora le tocaba el turno al Partido Regionalista de Cantabria y hoy, a primera hora de la mañana, tenía lugar el pleno para ese cambio en cuanto al bastón de mando para que fuese alcaldesa la regionalista Natalia Sánchez. ¿Qué ha pasado? Que uno de los concejales de la agrupación vecinal por Boto no estaba de acuerdo con esta medida y no ha votado a esta candidata. Su voto finalmente ha sido declarado nulo. Esto es lo rocambolesco porque sobre la propia papeleta ha escrito ya que le habían dado el voto marcado y no estaba de acuerdo, pero finalmente lo que ha sucedido es que la lista más votada, que es la del Partido Popular, la que encabeza Santiago del Campo, es la que en este caso recupera la alcaldía, así que Santiago del Campo para lo que resta de legislatura vuelve a ser alcalde de Boto, así que este es el cambio que se ha producido. Arrancó la legislatura en 2023 como alcalde por ser la lista más votada. Sí. En 2024 esa moción de censura lo apartaba de la alcaldía y ahora lo recupera en este pleno que se ha producido esta mañana.
Por eso decía que parece más un capítulo de Juego de Tronos que un pleno municipal.
En un municipio de apenas 2.000 habitantes.
Pues gracias María, esa es la última hora.
A ti.
Más información como siempre a las 2:20 en los servicios informativos de esta casa. Nosotros evidentemente también continuamos con todo lo que está ocurriendo en Cantabria en esta jornada de martes hasta las 2 de la tarde. ¿Y qué ocurre en Gómez Pan y Panadería Torre, que no solo elaboran las mejores magdalenas del mundo, que hoy vamos a compartir con nuestros contertulios, porque hoy regresa el avispero como cada martes en mediodía en COPE más Cantabria, sino que, bueno, pues lo suyo es el pan y se nota cada día. Han encontrado ahora el equilibrio perfecto entre cereales y fruta, trigo, avena, plátano y arándanos, todo en un solo pan, tierno, sabroso y con ese punto dulce que está encantando y sorprendiendo. Perfecto para cualquier momento del día. ¿Lo has probado ya? Pues lo puedes buscar en Gómez Pan y Panadería Torre, en sus tiendas de Santander, Astillero, Eras y en Maliaño.
Año nuevo, cocina nueva. Y en Movalpa lo celebramos a lo grande. Llegan las rebajas con hasta un 25% de descuento en tus muebles de cocina. Estrena diseño, funcionalidad y calidad y da vida a la cocina de tus sueños. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Vuelven las esperadas jornadas del atún rojo a la dársena de Suances.
Un manjar para que descubras sus cortes, texturas y sorprendentes sabores en las diferentes especialidades.
No te lo pierdas y ven a las jornadas del atún rojo en la dársena de Suances hasta el 25 de este mes. Pregunta también por el bono regalo 1001 sushis. 942-844489.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas, saladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira, quiero que imagines en este momento, mira, un puerto con grúas, camiones, mercancías y un acceso no autorizado, ¿no? Pues mira, un simple error, un descuido y podrían ocurrir accidentes graves o pérdidas millonarias. Pues te cuento, desde Cantabria, un grupo de emprendedores está creando un escudo digital que protege infraestructuras críticas con hardware, software, IoT e inteligencia artificial. Hoy en esta sección Cantabria Innova vamos a hablar con Elena Cavia, que es CEO de Pansari, una empresa que en la primera edición del programa de Sodercan para empresas innovadoras de base tecnológica fue reconocida por su enfoque disruptivo en seguridad portuaria. Te recuerdo que la Sociedad, por cierto, para el Desarrollo de Cantabria mantiene abierta hasta el 26 de enero la segunda edición de su programa de apoyo a la creación de empresas innovadoras de base tecnológica. Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Muy buenos días, bienvenida a esta sección de nuestro programa. Vuestro proyecto es un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede resolver problemas reales y muy críticos, ¿no? ¿Qué es Pansari? ¿Qué necesidad concreta detectasteis en el mercado que os llevó a lanzaros a esta increíble aventura?
Pues Pansari nace de la necesidad propia que nos traslada el propio puerto de Santander, y esto es posible gracias a que precisamente Sodercan lo que hizo fue unas jornadas de información para las empresas de Cantabria y con el puerto de Santander, a ver qué necesidades tenía el propio puerto. Y ahí nos dimos cuenta pues que el control que había de seguridad no, quizá no era el óptimo y se podía mejorar, y comenzamos a desarrollar el sistema.
Es un escudo digital, ¿no? Que no solo software, desarrolláis también hardware, como decía, antenas, plataformas, multiplataforma, visión artificial. Para los que no somos ingenieros, ¿qué significa esto en la práctica y cómo se traduce en la seguridad real para un puerto?
Vale, nosotros lo que hemos desarrollado es una plataforma que aplica la inteligencia artificial y que recibe la información de diferentes sectores. Entonces, uno de ellos es el control de accesos, que nos dice quién entra y quién sale del puerto. Otro es la visión artificial con etiqueta de imagen. Y para las zonas donde no hay visión de las cámaras, lo que hemos desarrollado es una tecnología que hemos patentado, que son unas antenas que posicionan dentro de todo el área, no solo son perimetrales, que es también un uso habitual de la seguridad, está dentro del área completa y te dicen quién está, dónde está y si puede estar ahí.
Ya. Podemos decir que aquí en nuestra región se está haciendo soberanía tecnológica en este ámbito, en seguridad industrial.
Sí, ahora mismo sí. De hecho, lo hemos presentado también para el sector de defensa y hay bastante interés. Entonces estamos bastante contentos.
Qué bien, qué buena noticia. Oye, ¿qué riesgos concretos evitáis con estos dispositivos? Venga, vamos con ejemplos prácticos.
Pues, por ejemplo, lo que hacemos es una detección temprana de intrusiones y comportamientos anómalos en todo el área, ¿vale? Y en esta premisa lo hemos instalado en Noatum, aquí en el puerto de Santander. Uh-huh. Luego también lo hemos aplicado para la protección de trabajadores en dos instalaciones de centrales hidroeléctricas en Endesa. Y ahora estamos pues enfocándolo un poco al tema de defensa para el control de entornos de alta protección y áreas críticas como son las fronteras o las zonas de conflicto, porque es un despliegue muy rápido.
Ya. Porque no hablamos solo de accesos no autorizados, también supongo, Elena, de prevenir accidentes y proteger la integridad de personas y maquinaria, ¿no?
Claro, en el caso de la instalación que tenemos en las centrales hidroeléctricas, lo que hacemos, como son edificios muy grandes, muy, pues imagínate 15 alturas o cosas así, y trabajan poca gente, a veces hacen paradas técnicas, otra persona que está allí ve que la turbina está parada y no tiene el aviso de que va a haber una parada técnica, la enciende y ahí pues llega a haber incluso pérdidas humanas. Entonces ahí estamos haciendo protección de trabajadores.
¿Sí? Vale, para que todavía le quede aún más claro al oyente, ¿qué diferencia hay entre un sistema tradicional de control y vuestro ecosistema con inteligencia artificial?
Vale, nosotros con la inteligencia artificial lo que conseguimos es prevenir pues este tipo de accidentes o las intrusiones no deseadas en caso de que entren en el área. Un sistema habitual en zonas ciegas de las cámaras o que haya containers no pueden ver dónde está el intruso. Una vez que traspasa la barrera de entrada, se pierde dentro del puerto, por ejemplo. Uh-huh. Entonces nosotros, con la información que recibimos de todos los sistemas en la plataforma predice el recorrido que puede hacer el intruso dentro del puerto por un histórico. Y eso en un sistema de seguridad normal actual no lo hace.
Claro. Participasteis, como decía, en esa primera edición del programa de Sodercan, habéis obtenido un reconocimiento importantísimo. Háblame un poquito del valor real que os aportó participar en este programa. Formación, mentoring, visibilidad, networking.
Hemos tenido, la verdad que ha sido un programa súper interesante. Nos han ayudado mucho lo que viene siendo los mentores que hemos tenido, porque sí que son muy específicos de cada área. Entonces, nosotros, como es un sistema bastante complejo de explicar, nos han ayudado mucho a enfocarnos bien en el pitch, en lo que cuentas, para buscar inversión también. Y luego Sodercan siempre nos ha apoyado desde el inicio de nuestra andadura. Ya digo que, de hecho, nacimos gracias a una reunión que ellos coordinaron con el puerto. Y siempre nos han acompañado desde que comenzamos en nuestra andadura de primero como autónomos y luego como empresa. Y hay un apoyo constante.
Claro,
estamos muy contentos de poder contar con esta entidad aquí.
No me extraña. Casi me has respondido a la siguiente pregunta, porque sin ese impulso, ¿hubierais podido desarrollar la misma tecnología o tardaríais mucho más tiempo?
A ver, nosotros, gracias al impulso que nos dio Sodercan para reunirnos, creamos la empresa. Y luego nos postulamos a PORS 4.0, que es un programa que hacen puertos del Estado, y nos dieron una concesión de 380.000 euros para desarrollar el proyecto. Y gracias a eso, pues hemos seguido avanzando. Por supuesto, el apoyo que nos ha hecho Sodercan para la creación de empresa y demás ha sido fundamental. Claro. Y ahora nos han concedido el NIOT, que son 325.000 euros también a fondo perdido para continuar con el proyecto.
Claro, porque Cantabria cuenta con mucho talento, ¿verdad?
Sí, no, aquí estamos rodeados de talento. Lo que pasa que a veces tampoco es aprovechado, porque
claro,
es una comunidad muy pequeña y nos come el País Vasco, nos come, bueno, Barcelona y Madrid, por supuesto, Valencia. Entonces nos tenemos que hacer notar un poquito. Sí.
Claro, porque a veces las oportunidades al final de desarrollo tecnológico son limitadas. ¿Qué papel juega la innovación local y cómo creéis que iniciativas como la vuestra inspiran a otros emprendedores aquí en Cantabria?
Yo creo que la visibilidad es fundamental. Entonces también este tipo de programas que luego repercuten en los medios y demás, ayuda a ver que aquí hay empresas que no hace falta irte a Madrid para trabajar en una tecnológica, que puedes trabajar también desde aquí, que la calidad de vida es mucho mejor que en Madrid. En Madrid hasta los 30, 35, pues igual lo explotas mucho, pero luego quieres tranquilidad para la familia, yo creo. Y toma, aquí no sirve en ningún sitio. Claro. De hecho, bueno, estamos ahora en conversaciones con una empresa que está gestando entre México y aquí, donde nosotros participaremos. Y la persona que lo está coordinando quiere volver a Cantabria, porque, claro, es que se vive muy bien aquí.
Claro, ya me imagino. Oye, Elena, es que en un sector tan complejo como la seguridad de infraestructuras críticas, los retos tienen que ser enormes. Yo no sé cuál ha sido vuestro mayor aprendizaje desde que habéis fundado Pansari.
Pues los retos son enormes y además cambian constantemente. Bueno, la tecnología en general avanza muy rápido, entonces tienes que ir amoldándote, ser flexible y ajustándote a los cambios. El mayor reto que hemos tenido quizás sea pues burocrático, la verdad, burocrático, porque se tarda un montón. Pero tecnológicamente hablando, encontrar gente cualificada que luego quiera quedarse aquí, porque mucha gente eso se va fuera. Se va fuera. Por suerte, pues bueno, tenemos por ejemplo aquí a una compañera que lleva casi, bueno, lleva desde el inicio y estamos muy contentos.
Oye, ¿y ha habido algún momento en el que pensasteis, mira, esto es imposible? No.
No, como no. Solución no. Como sostenibilidad económica, sí. A veces ha habido momentos de inflexión un poco complicados, pero bueno, ahora por suerte ya otra vez parece que todo toma su camino y su rumbo y estamos muy contentos.
Decía que la segunda edición del programa de Sodercan está abierta hasta el próximo 26 de enero. Nadie como a ti, Elena, preguntarte qué consejo le darías a cualquier emprendedor que nos está escuchando, tiene una idea innovadora y duda si presentarse o no.
Que participe, sin duda. Que participe porque es muy enriquecedor. O sea, todas las mentorías que hemos tenido desde la primera a la última nos han servido para mejorar. Con lo cual, y luego además tienes el aliciente de que si quedas entre los 10 primeros tienes un respaldo económico.
Que eso también ayuda, está claro.
Claro, eso siempre ayuda.
Elena, para los oyentes que quieran conocer vuestro trabajo o colaborar con vosotros, ¿dónde pueden encontrar más información? Y sobre todo también información de vuestros desarrollos.
Vale, tenemos una página web que está sobre todo orientada a la ciudad de puertos, porque no la hemos modificado todavía, tenemos que actualizarla, que es pansari.es. Y desde ahí directamente hay un mail que también pueden ponerse en contacto con nosotros, que es contacto@pansari.es. Y estaremos encantados pues tanto de hablar de posible negocio, colaboración o venta. Claro.
Elena Cavia, CEO de Pansari, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Y a ti, Cristina. Buenos días.
Buen día, Pansari, demostrando que desde esta región se puede proteger infraestructuras críticas con tecnología de vanguardia. Vamos a disfrutar de buenos consejos en este momento.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
¡Atención, atención! En Roma, tu tienda de lámparas, muebles y decoración, ya están aquí las rebajas más esperadas. Disfruta ya de un 20% de descuento en todos los artículos de la tienda. ¡Sí, en todos! Y puedes llevar de un 5% adicional al comprar dos o más artículos. Renueva tu hogar, ilumina tus espacios y dale vida a cada rincón con estilo Roma. Ven hoy mismo y aprovecha las rebajas que estabas esperando. Roma, creamos hogar.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. Abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, nos vemos en tu mesa. To all the people all around
the world. Ooh, la, 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 mensaje desde Movalpa, en Santa Cruz de Bezana. Abren los sábados por la tarde y son cocinas diseñadas para ti. En un nuevo año lo celebran a lo grande, la llegada de este 2026, y llegan con rebajas. de hasta un 25% en los muebles de cocina. Visita Movalpa en Santa Cruz de Bezana y disfruta de esas cocinas diseñadas ahora con el 25% de descuento en los muebles de cocina.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, presta atención a lo que te voy a contar. ¿Sabes que en Cantabria hay censadas cerca de 300.000 mascotas, según datos del Registro de Animales de Compañía Identificados? De estos animales, de los que se tiene constancia, la gran mayoría son perros, algo más de 273.000. Pues fíjate en este dato. En nuestra comunidad hay 67.490 niños menores de 14 años, o lo que es lo mismo, en Cantabria hay 4 perros por cada niño menor de 14. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE. Y no solo es que cada lustro que pasa el número de nacimientos cae en picado, sino que es posible que las familias prefieran adoptar un perro que tener hijos. ¿Por qué sucede esto? Juan Envit, danos más detalles.
Puede que sea por razones económicas, por las complicaciones que supone la paternidad o quizá por otras razones, pero lo cierto es que cada vez nacen menos niños y se adoptan más animales de compañía. Para responder a la cuestión principal ya está con nosotros Juan Carlos Zubieta, profesor de Sociología de la Universidad de Cantabria. Muy buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
¿Qué lleva a una persona o a una pareja a plantearse adoptar antes que a tener un hijo?
El fenómeno es complejo. Lo primero que habría que decir es que este fenómeno habla de cómo es nuestra sociedad, de cómo somos nosotros, y por tanto sí merece la pena prestar la atención, ¿no? Y intervienen, como has indicado al principio, factores muy diversos, factores económicos, factores culturales, estilos de vida, prioridades de los hombres y las mujeres de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Yo suelo decir habitualmente en clases y a compañeros que en las últimas 4 años el paisaje de nuestras, sobre todo núcleos urbanos, ha cambiado muchísimo, ¿no? Lo que vemos ahora es muchos menos niños, muchos más ancianos, muchos más perros, por supuesto personas debido a la globalización de otras culturas y de otras regiones. Es decir, el paisaje de las ciudades de hace 40 años esta parte ha cambiado muchísimo. No tanto en las zonas rurales pequeñas, me refiero, ¿no? Y respondiendo específicamente a la pregunta, lo primero que habría que decir es que el fenómeno del aumento del número de perros que vimos en las calles cualquiera, repito, y el descenso del número de niños que también observamos cuando vamos por la calle, son fenómenos que, hombre, están relacionados, pero hay que tratarlos de manera separada, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se tienen más perros? También es un problema, es una cuestión que habría que matizarla mucho. Lo primero que habría que decir es 3 factores fundamentales. Soledad, aumento de la soledad en nuestra sociedad industrial, en nuestra sociedad urbana. Segundo, imitación. Vemos otras familias que tienen perros y parece que lo pasan bien y entonces les imitamos, ¿no? Y tercero, cada vez hay más facilidades para tener un perro, ¿no? Esos 3 elementos hacen que mucha gente tenga perros.
Sí, de esos fenómenos, aparte de todos ellos, también asistimos a un fenómeno en el que se tiende a humanizar a nuestras mascotas. ¿Eso puede que tenga algo que ver?
Bueno, vamos a ver, hay una cosa clara. Antiguamente, hace eso, no demasiados años, pensemos en 3 décadas o en 4 décadas, ¿no? ¿Dónde había perros? En las zonas rurales. Y los perros se tenían fundamentalmente para cuidar al ganado, para vigilar las casas, y en las ciudades la gente que tenía perros eran muy pocas personas, habitualmente de clase alta, gente que tenía un jardín. Ahora lo que vemos es muchos perros, insisto, en las ciudades, en las calles de nuestras ciudades, y sí vemos que encima les tratan de una manera diferente a cómo se trataba antes en los pueblos a los perros, como se les sigue tratando hoy en los pueblos a los perros, ¿no? Se les trata como si fuera un niño, se les abraza como si fuera un niño, se les llama con diminutivos, se les pone un lazo, se les pone un abrigo, se les quiere hacer parecer a un miembro de la familia igual que el niño. Bueno, habría que matizarlo, pero en ocasiones hay connotaciones que son claras, ¿no?
Y otra pregunta, ¿cree que el modelo familiar está cambiando? ¿Qué factores pueden influir en esto, en que ahora se quieran adoptar más mascotas y tener menos hijos?
Bueno, vamos a ver. Antes decía, uno de los factores que lleva a mucha gente a tener un perro es la soledad, de forma consciente o de forma inconsciente, ¿no? Los perros, hay que reconocerlo, dan mucha compañía a personas que son mayores y que viven solas. Al mismo tiempo, hay algo positivo en tener un perro, hay muchas cosas positivas. La primera que se me ocurre es la gente que está sola y que tiene un perro, se tiene que salir de casa, que es una función positiva, tiene que preocuparse de que estén limpios, de que tengan alimentos, de veterinarios, y por tanto esas obligaciones son buenas para muchas personas que viven solas. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y al mismo tiempo les da cariño. Digamos que un perro, lo sabemos todos, son fieles, dan mucho y exigen poco, ¿no? Claro, si nos ponemos en el otro extremo, ¿por qué hay menos niños? El factor fundamental es, está habiendo un cambio demográfico importantísimo. Cuando yo pregunto a jóvenes, algunos alumnos míos, otros gente conocida, ¿por qué no te casas? La respuesta es, que antiguamente la pregunta que hacían las abuelas, ¿cuándo te vas a casar? ¿Qué respuesta dan ahora los jóvenes de 20 años? ¿Pero cómo me voy a casar? Si el empleo que tengo o no lo tengo, o es muy inestable, o es muy precario, o está en muy malas condiciones. Y segundo, los precios de los pisos están disparados. No me puedo emancipar de casa. ¿Cómo voy a pensar en tener una familia? ¿Y cómo voy a pensar en tener un niño? Y si pienso en un niño, pienso en uno. No se me ocurre tener en cuatro como tenían nuestros padres, porque hay un factor, por tanto, económico. Hombre, y hay otro factor, que es un factor de estilo de vida. Ahora hay muchos jóvenes que dicen, bueno, yo bien, un niño, pero después quiero tener tiempo para viajar, para divertirme. Claro, si tengo cuatro niños, aparte del coste que significa, pues tengo dificultades para viajar un fin de semana o marcharme de un lugar a otro. Incluso algunos, por prioridades económicas, dicen también, bueno, yo quiero progresar en el trabajo, y eso significa que es probable que tenga que cambiar de país, de región, por supuesto. Claro, si tengo varios niños, es complicado, ¿no?
Por supuesto, no queremos demonizar el tener mascota, el tener perro, pero sí que hay algo que preocupa mucho y es el relevo generacional. ¿Cómo se puede revertir esta situación y hacer que quizá fomentar un poco el tener hijos?
Bueno, yo siempre digo que la familia, y creo que no soy único en subrayando eso, la familia es muy importante. Yo siempre digo, para mí lo más importante es la familia y después los amigos, y en un tercer plano puedo hablar de las cuestiones laborales, ¿no? Laborales guión económicas, pero lo fundamental es la familia. Quien te da afecto, la que está a las buenas y a las malas, es la familia. Yo creo que lo diría casi todo el mundo, por no decir todo el mundo. ¿Cómo podemos animar a que esta sociedad tenga más niños? Es complicado, porque si la situación económica de los jóvenes, como decía antes, es compleja para adquirir un trabajo estable, de cierta calidad, para poder acceder a un piso, también a precios razonables.
Sí.
Hay otro factor que también es, bueno, estamos en un mundo muy líquido, ¿no? Y las relaciones son muy líquidas. Si las parejas no son muy estables, pues claro, la decisión de tener hijos, pues a veces se demora, ¿no? Y por supuesto hace falta medidas para hacer compatible lo que es la vida laboral y el poder cuidar a los hijos, ¿no? Y repito, hay otro que son prioridades. Si la gente tiene como valores, bueno, viajar mucho, pasarlo bien, menos obligaciones, pues claro, un hijo significa muchas satisfacciones y también muchas obligaciones y preocupaciones. Un perro no significa lo mismo, significa menos satisfacciones, entiendo yo, pero significa también menos preocupaciones, menos obligaciones. El hijo es para toda la vida, el perro, bueno, su esperanza de vida es muy cortita, ¿no?
Bueno, Juan Carlos Zubieta, profesor de Sociología de la Universidad de Cantabria, nos ha quedado todo muy claro. Muchas gracias por estar aquí en COPE Cantabria.
Gracias, muy amable.
Rebajas en MyMobile. Rompemos los precios con descuentos hasta del 70% en toda la tienda. Sofás, colchones, muebles de salón y dormitorios a precios más rebajados que nunca. Rebajas en MyMobile. Recta de Eras y en Bezana, junto a Tifón Hipermueble.